Buenas tardes amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a otro Info Latino, el informativo más completo y veraz de lo que ha sucedido en la última semana. El equipo está preparado, quédense en sintonía, que se viene el semanario alternativo de Radio Lora.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda la audiencia de Radio Lora. Está sintonizando el 97,5 MHz. Y aquí estamos en los estudios de Radio Lora transmitiendo después de una larga pausa de verano. Seguimos aquí, vamos a empezar con el noticiero Info Abya Yala. Hoy en el contenido de su noticiero tenemos la efeméride, después vamos a dar una vuelta por el mundo. Tenemos las noticias de Abya Yala, la noticia ambiental y feminista y las noticias internacionales. Quédense en sintonía de su noticiero Info Abya Yala. Y vamos para la efeméride de la semana. Día Internacional para el Recuerdo del Comercio de Esclavos y su Abolición. El 23 de agosto será el Día Internacional para el Recuerdo del Comercio de Esclavos y su Abolición. La razón de haber elegido este día en particular se debe a la sublevación de esclavos que tuvo lugar en Santo Domingo, hoy en día conocido como Haití. En el año 1791, donde no solo lograron la independencia de esa parte de la isla, sino que además fueron el génesis para la abolición del comercio transatlántico de esclavos. El origen de este Día Internacional. En realidad, la trata de esclavos como comercio legal tuvo una duración de un poco más de 400 años, durante los cuales se vendieron a más de 15 millones de hombres, mujeres y niños, como si fueran ganado, para someterles a los trabajos más duros y a sus condiciones de vida infrahumana. Esta realidad es lo que llevó a la ONU a decretar en 1998, el 23 de agosto, como Día Internacional para el Recuerdo del Comercio de Esclavos y su Abolición. No solo para recordar a las víctimas, sino para demostrar la importancia que tiene el respeto a los derechos humanos en el mundo. La Ruta de Esclavo es un proyecto intercultural que elaboró la UNESCO con el propósito de celebrar esta fecha. Se trata de efectuar un examen colectivo de las causas históricas que dieron origen a este tipo de explotación racial, estudiando tanto sus métodos como las consecuencias de la tragedia. También el proyecto busca conocer la forma en la que se originó la interacción entre África y Europa, a la que luego se sumaría América y el Caribe. El ideal que persigue la Ruta de Esclavos es el de no olvidar a los héroes anónimos por la libertad de toda una raza que se opusieron a los prejuicios raciales y a la explotación humana. Y bueno, ¿qué hacer este día que se conmemora el Día Internacional para el Recuerdo del Comercio de Esclavos y su Abolición? Lo más recomendable para celebrar el Día Internacional para el Recuerdo del Comercio de Esclavos es asistir a un acto cultural donde se exponga un poco de la cultura africana o documentales que muestren la lucha de los esclavos por su libertad. También podrías transmitir estos valores a las futuras generaciones, educándolas sobre estos hechos históricos y proyectándoles películas como Amistad, El Atlas de las Nubes, El Color Púrpura o incluso alguna más reciente como Diamantes de Sangre, donde se muestra cómo las personas siguen siendo esclavizadas en la actualidad. Otra acción que puedes realizar es compartir un mensaje reflexivo a través de las redes sociales acompañando del hashtag Día Internacional contra la Esclavitud, pero también cabe mencionar que existe la esclavitud moderna y que desgraciadamente no todos los pueblos oprimidos son libres. Tenemos que recordar que nuestras y nuestros hermanos en el Congo están sometidos a un genocidio solo por la ambición imperialista y capitalista, bueno, de extraer el cobalto. Y ahora vamos a pasar a Viayala. Comenzamos con México. Defensa del agua, pueblos originarios y organización social en la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida. La urgencia de la defensa del agua convocó, unió y articuló a comunidades y organizaciones en la Quinta Asamblea por el Agua y la Vida, ANAVI, que se llevó a cabo en la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas Samir Flores Soberanes, a 40 días de que finalice la actual administración federal. Los participantes concluyen: el sexenio termina y, al contrario de lo que prometieron, no termina la guerra ni el despojo, pero aún el próximo gobierno promete continuidad. Un segundo piso para los de arriba, construido sobre los y las de abajo. En el espacio recuperado por la comunidad otomí residente en la Ciudad de México desde el 12 de octubre del 2020, en el que operó durante al menos un año el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, el INPI, se dieron cita a más de 800 participantes, entre ellos 200 indígenas de los pueblos Purepecha, Mixe, Mayo, Huicharica, Lloreme, Nahua, Yaqui, Mazateco, Mixteco, Totonaco, Populuca, Nu, Sabí, Maya, Tepehuano, Guarajío, Raramuri, Rayeli, Tzeltzal, Tojolabal, Zapoteco, Tonuma, Odama y Vinatza, quienes dialogaron con organizaciones y colectivos que, como ellos, defienden el agua de sus territorios. Bueno, vamos a escuchar un poco esta convención. Tenemos un audio preparados para compartir con ustedes.
Asamblea Nacional por el agua, la vida y el territorio. Al Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN. A la Comisión Sexta del EZLN. Al Congreso Nacional Indígena. Al Consejo Indígena de Gobierno, a los pueblos del mundo que resisten contra el sistema capitalista y patriarcal, a los pueblos, tribus, naciones, comunidades y barrios originarios que nunca fueron conquistados. Hermanos todos, nuestra lucha es por un techo digno y el mal gobierno destruye nuestra casa y nuestra historia. La profecía, el monstruo de mil cabezas, vendrá y dividirá en dos a las comunidades, se infiltrarán en el corazón de ella, engañará, ofrecerá dinero e intentará romper desde dentro. porque solo dividiendo puede imponer muerte y destrucción. La tarea es tejernos en comunidad, como humanos, como hermanos, como hijos que pertenecemos a la Gran Madre de ese planeta Tierra. O sea, organizarnos porque ante la muerte decidimos vivir. En esta quinta Asamblea Nacional por el Agua y la Vida asistieron también 200 delegados y delegadas del Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno, de los pueblos Nahú, Purépecha, Mije, Mayo, Burrarica, Lloreme, Nahua, Yaqui, Mazateca, Mixteca, Totonaco, Popoluca, Ñusabi, Maya, Tepehuano, Guarijío, Rarámuri, Nayere, Central, Tojolobal, Zapoteco, Tojodan y Vinizá. Declaramos el 19 de febrero de 2019, apenas dos meses después del inicio del nuevo sexenio, el asesinato de nuestro compañero Samir Flores Soberano sería la señal de que la guerra contra los pueblos continuaría. El asesinato de Samir y el intento de echar a andar el proyecto integral Morelos fue una prueba más de que el nuevo gobierno retomaría la agenda neoliberal de reordenamiento territorial para acoplar a nuestro país en la economía norteamericana y para ponerlo así al servicio del capital transnacional. Junto al proyecto integral Morelos, el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y otros proyectos y megaproyectos de gran envergadura, la pesadilla neoliberal se extendió por todo el país de la mano de la militarización y el crimen organizado. Lo que en el pasado los malos gobiernos llamaron Plan Puebla-Panamá y luego Proyecto Mesoamérica, el actual gobierno lo renombró colocando siempre el apellido de bienestar para intentar ocultar el despojo, el desplazamiento, la destrucción y la muerte. Para avanzar con la reorganización capitalista del territorio nacional, la nueva élite gobernante recuperó de sus antepasadas estrategias de cooptación y simulación como lo es el indigenismo, como si se tratara de mero espectáculo desde presidencia y sus asesores de comunicación. Hicieron una gran puesta en escena para entregar un supuesto bastón de mando al actual capataz, faltando con ello a la verdad y también faltando a la historia, memoria y al espíritu de nuestros pueblos. Esta simulación, hay que señalar, se ha retomado con quien a partir de octubre ocupará la silla presidencial. Por su parte, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas echó a andar toda una operación mediática y política para hacer creer que el despojo y la muerte cuentan con el aval de los pueblos. En Sonora, por ejemplo, con el pueblo Yaqui, se puso en marcha un aparente plan de justicia que en los hechos favorece al despojo del agua para abastecer a las industrias mineras y la imposición del gasoducto, al tiempo que se continuó con el asesinato, la tortura y desaparición de varios miembros de la tribu. En Oaxaca y Veracruz, el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, un proyecto impulsado por el imperialismo desde hace siglos, avanza de la mano de quien se dice defensor de la soberanía del país. Pero los pueblos colectivos y organizaciones siguen resistiendo no solo al megaproyecto, también al crimen organizado y a la represión que viene con él. En la península de Yucatán, en el territorio maya, los pueblos vemos contaminados nuestros ríos subterráneos y cenotes, vemos destruidos nuestros territorios por donde pasa el mal llamado Tren Maya, un tren que viene acompañado del crimen organizado, de violencia, con el incremento de desaparición de niños, niñas y jóvenes, con el aumento de violencia y también con el incremento de suicidio. Al mismo tiempo vemos crecer las riquezas de las cerveceras y granjas porcícolas, de inmobiliarias y de agroindustria que extraen nuestra agua que estaba protegida por la madre tierra durante miles de años y que ahora la han expuesto a contaminantes. Pueblos y comunidades que antes aceptaron el tren por la promesa del desarrollo, hoy se arrepienten ante la devastación ecológica y la llegada del crimen. En Santa María Ostula, en Michoacán, aquel pueblo que nos alertó del vínculo entre mineras, crimen organizado y mal gobierno, hoy vemos el recrudecimiento de la guerra, los drones que avientan bombas, los ejércitos de las corporaciones criminales que buscan exterminar al pueblo en resistencia. Y vemos también cómo en otras tantas geografías un Estado cómplice. En Chiapas, los pueblos zapatistas resisten a la brutalidad de la guerra que se ha instalado en todo el Estado. Una guerra que desplaza a pueblos enteros, que aumenta las desapariciones forzadas, que trafica con la gente, especialmente con mujeres y niños. Y ahí es lo que hoy es el epicentro de la guerra. En Chiapas los zapatistas nos enseñan que otro mundo es posible y que organizarnos con otros y otras en todo el mundo podemos arrancar al Estado la libertad de nuestros compas.
Radio Lora te invita a compartir la oportunidad de reencontrarnos cada día por el 97,5 MHz, 88.1 Antena Cable, www.lora.ch, navegando en internet. Y ahora vamos a un tema musical. Esto se titula Cuando los ángeles lloran, de Maná. Está sintonizando el 97,5 MHz en su noticiero Info Abya Yala. Creo que tenemos un pequeño problema con la conexión, entonces les vamos a poner otra canción.
Thank you.
Siendo las 18 horas con 22 minutos, continuamos con más noticias aquí en su noticiero Info Avia Yala en el 97,5 MHz. Y ahora pasamos para Nicaragua. En el último periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, Tinisca Rivera, activista e hija del líder indígena Brooklyn, denunció que el Estado de Nicaragua está anulando la autonomía indígena, otorgando recursos a extranjeros y dejando en total vulnerabilidad a la comunidad que hoy es víctima de abuso e invasión, lo que podría amenazar su territorio desde un etnocidio. Se tiene registro de 4 defensores de bosques originarios de Mayanga que han sido condenados a cadena perpetua, así como la lideresa indígena Nancy Enríquez y su par Brooklyn Rivera, quienes han sido víctimas de desaparición forzada y hasta la fecha se desconoce su paradero. Personas no indígenas han llegado al territorio para desplazar a la población originaria de Nicaragua, a través del cual se está ejerciendo saqueo de recursos naturales, violación a los derechos humanos, despojo forzado y también masacre en contra de la población que se rehúsa a abandonar su territorio. De este proceso colonizador, las mujeres y las niñas están siendo víctimas de abuso sexual y secuestro. Son utilizadas por parte de los colonos extranjeros para amenazar y forzar a las familias a abandonar sus territorios. Según el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, del 2018 a 2023 se documentaron 35 casos de abuso sexual y solo este 2024 se registraron 58 casos de violencia sexual contra niñas y mujeres indígenas en 15 comunidades nicaragüenses. Bueno, en Nicaragua los pueblos indígenas de Mayanga y Miscuti de la costa del Pacífico atraviesan una recrudecida violencia interétnica, política y ambiental de sus territorios originarios. La amenaza de un etnogenocidio se mantiene latente y está siendo avalada por el mismo Estado que articula con la industria ganadera extranjera que masacra, despoja y abusa de mujeres indígenas. Y ahora pasamos para Colombia. Deja de exportar carbón al Estado sionista genocida Israel por Gaza. ¿Qué implica la medida? Con el carbón colombiano hacen bombas para matar a las y los niños de Palestina, afirmó el presidente Petro tras la publicación del decreto que suspende oficialmente la exportación de carbón a Tel Aviv. La exportación de carbón de Colombia a Israel dejará de ser una realidad a partir de esta semana, en lo que representa un paso más del gobierno de Gustavo Petro contra Tel Aviv por el genocidio en Gaza. Con el carbón colombiano hacen bombas para matar a las y los niños de Palestina, afirmó Petro el domingo pasado en su cuenta de X. Tras la publicación del decreto que formaliza la medida anunciada en junio, en este momento el mandatario estableció que solo reanudaría las exportaciones hasta cuando Israel detenga el genocidio. Colombia es el principal proveedor de carbono que tiene Tel Aviv, con unos 450 millones de dólares vendidos en 2023, confirmó la embajada israelí en Bogotá a la agencia de noticias AFP en junio. Sin embargo, para el país sudamericano, estas exportaciones presentan el 5% del total de carbono exportado por el último año, según se lee en el decreto del domingo pasado. Asimismo, el quinto productor de carbono del mundo, el año pasado envió 56,7 millones de toneladas métricas de este recurso al extranjero, incluidos 3 millones de toneladas a Israel, según datos oficiales publicados en junio pasado. Previamente, el gobierno colombiano había señalado que el carbón es un recurso estratégico para la fabricación de armas, la movilización de tropas y la fabricación de provisiones para operaciones de uso militar en Tel Aviv. El decreto que oficializa la prohibición de vender al Estado de Israel en las hullas térmicas fue firmado por varios ministros, incluidos el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, y publicado el miércoles 14 de agosto, aunque entrara en vigencia a partir del jueves 22 de agosto. Ahora bien, el documento precisa que la venta de carbón colombiano a ese país, pactadas con antelación, se mantendrán. Además, indica que la prohibición tendrá vigencia hasta que se cumpla a cabalidad las órdenes de medidas provisionales emitidas por la Corte Internacional de Justicia en el proceso de la aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción de Delito de Genocidio en Gaza. También destaca la naturaleza de urgente ejecución de las medidas que se adopten para prevenir y detener los actos de genocidio en contra del pueblo palestino. La decisión de prohibir su exportación a Tel Aviv se suma a otras acciones tomadas por el gobierno de Petro para protestar contra la ofensiva israelí que ya mató a más de 40.000 palestinos, el 70% de ellas son mujeres e infancias. Y bueno, entre ellas la ruptura de relaciones diplomáticas anunciada el 2 de mayo, la prohibición de la compra de armas a este país y la apertura de una embajada en territorio palestino en la ciudad de Ramallah, situada en la Cisjordania ocupada. Y ahora pasamos para Argentina y el gobierno de Milei. Todo para mí y mis acólitos, pero